Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos de la mañana. ¿Cómo llevamos el planeta, Carlos?
Yo estoy en el planeta, no. Ajá. ¿El planeta R hoy viene?
Sí.
Ay, madre mía.
Bueno, no viene el planeta, viene Rubén.
No, él es
el planeta R.
Él es el planeta, en
bueno,
realidad.
Bueno, también es verdad.
No engañemos.
Él es más bien un meteorito.
Pues no había caído yo en esta cosa.
¿Sí?
No es el planeta R.
No.
Pero es verdad que existen nombres de planetas muy curiosos.
Como por ejemplo...
He descubierto el planeta que se llama 3-2-B.
¿3-2-B?
Sí, porque en realidad es T-R-E-S,
ah,
3, luego ah, un 2 y luego ah, una B. 3-2-B, yo soy del planeta 3-2-B.
Qué bonito.
Bueno,
este no es
este
el planeta
no es el 3-2-B
no, tampoco.
No
sabemos qué planeta es, uno que
tiene
está lejos.
Tiene letras y números su nombre.
Bueno, sí.
Luego lo diré, a la 1 menos 5.
Vale.
Lo que preguntamos no es cómo se llama, sino qué pasa en este planeta.
Ah, muy bien.
¿Siempre es de noche? ¿Llueve vidrio? ¿O es esponjoso como un algodón?
Una de las tres afirmaciones es cierta, las
sí,
otras dos no.
No.
¿Cuáles creen los oyentes a estas horas? Que tampoco es definitivo,
no,
menos.
Hemos arrancado.
Pero,
prácticamente.
¿Qué creen los oyentes?
¿Llueve vidrio 20%?
Bueno.
Y están empatados con el 40% ambos, que han empezado fortísimos. ¿Siempre es de noche? Y es esponjoso. Están ahí, pi, 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 pi. Gana uno, gana otro, gana uno, gana otro. Ahora mismo empate con el 40%.
Bueno, no sabemos qué planeta es, pero sí lo podemos ver, porque hay fotografía
sí,
en nuestra cuenta de xTwitter, @buenosdiasom. Ahí está esa fotografía de ese
sí,
planeta que existe.
Existe, es más grande que Júpiter, que como todos sabemos es el más grande del sistema solar.
Nos pilla un poquito a desmano.
Nos pilla un poquito a desmano y hay que decir que tiene otra particularidad este planeta, que es
así,
más grande que su Sol.
¿Ah? ¿Ah, sí?
Sí, es más grande que el Sol de su planeta. Así que imagínate.
Parece un poco la Tierra, es azul.
Es como la Tierra, sí, sí,
sí.
Es como la Tierra, pero bueno.
Ah, bueno, pero claro, a lo mejor,
está lejos,
a lo mejor llueve vidrio.
A 62
no
años.
Sé yo, eso es incómodo.
A 62 años luz.
Bueno.
Que nos pilla así un poco a trasmano.
Sí. No es como de ninguno de los casos. Si siempre es de noche, es un rollo patatero.
Siempre es de noche, llueve
si
vidrio.
Si llueve vidrio, ¿qué quiero que te diga?
Y si
ahí,
es esponjoso.
Imagínate los atascos.
Lo mismo hay muchos gases.
Y si es esponjoso, a lo mejor te hundes un poquito. No sé yo.
Entras
pero...
allí y haces.
Una de las tres afirmaciones es cierta y hay que saber cuál. Hay que adivinar cuál.
Venga, va,
mirando
cuál.
La fotografía. @buenosdiasom, cuenta de X Twitter. Entráis, observáis, decidís, votáis, como siempre. Y a la 1 menos 5.
La solución.
Nos cuentas exactamente cómo se llama el planeta.
Eso es.
¿Dónde está? Ya sabemos que está a 62 años
muy lejos,
luz.
Bueno, muy lejos.
Un poquito, ya te digo.
Y luego, pues eso, que es verdad que las otras dos afirmaciones que no sean la correcta pertenecen a otro planeta que existe.
Ah, pues me lo
sí,
cuentas también.
Sí, sí, claro.
Luego me das toda la información.
Toda la información.
Pero de aquí a la 1 menos 5 hay mucho tiempo, así que te vuelves en un ratito.
A votar.
Venga,
hasta luego.
Estupendo. Hasta ahora. Bueno, Martín Romo, ya estamos aquí.
Aquí estamos.
Bien, ¿y qué? ¿Qué tal?
Pues listo, preparado para... Ah. Esto me encanta, los lunes rebobinar al viernes.
Ah, bueno, o sea, no hay un antes de...
No, no, no,
hay
no, no,
un sin ánimo de ser pedante.
Estamos al día.
No hay agradecimiento. Últimamente no agradecemos nada, ¿eh? Estamos un
dime
poquito...
Debe ser...
de corazón.
No, no, debe ser que la... Claro. O que la gente, eso, no...
Pues no se porta.
No nos ablanda, sí.
Ya, también, ¿verdad?
Sí, 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 bueno, sí, sí, sí.
O sea, que nos vamos a capítulos anteriores directamente.
Sí, vamos a rebobinar directamente.
Pues ala, allí que vamos.
El capítulo del viernes.
El viernes los oyentes compartían con nosotros lo más lujoso que ellos habían probado.
Sí, sí, sí.
O alguna vez. José Luis, digo José Manuel,
sí,
nos daba los buenos días y él nos contaba que él recordaba, al escuchar la pregunta del pasado viernes, el sitio más lujoso que él ha visitado.
¿Qué ha sido?
Mónaco. Dice que a él Mónaco le pareció muy lujoso.
Es verdad.
Dice, sobre todo los yates lujosos en el puerto.
Sí.
Dice, a lo mejor porque el puerto es muy pequeño, a mí me parecía que había más lujo. Dice, y por eso me llamaba la atención. También coches de lujos aparcado en el casino de Monte Carlo. Es uno de los recuerdos que tengo de Mónaco.
Pequeñito, pero
pequeñito.
Lujoso.
Claro, yo, José Manuel, no sé si es que fue expresamente a Mónaco, es que pasaron por Mónaco, hizo una parada, hizo una visita, no me lo cuenta. Pero yo creo que, yo qué sé, pasaron por un tour.
No se me habría ocurrido nunca ir. ¿De dónde vas de vacaciones? A Mónaco.
A Mónaco.
¿Verdad que no?
Yo no. Yo no he estado en Mónaco.
No, yo tampoco.
Yo no, ni,
no,
he,
ni he pasado.
Ni he pasado.
Hombre, para pasar hay que afinar. Porque es muy
bueno,
pequeñín.
Sí, claro.
O sea, te quiero decir, no se pasa. Y dice, no, es que he pasado por Rusia o por China. Ya, claro, muy grande. Pero Mónaco es tan pequeñito que o vas a propósito.
Yo creo
o te
que
lo saltas.
José Manuel, me voy a arriesgar. Yo creo que él estaba visitando la zona o algún viaje organizado y hicieron la parada en Mónaco.
Bueno,
porque
es
si le llevan al puerto ya. Ya al,
y al casino.
Y al casino es que era como. No,
sí.
Os vamos a llevar a lo más turístico que hay que ver en,
pues
en Mónaco.
Es que no hay más. Que tampoco no. Te quiero decir, el palacio, el casino y el puerto. Si es que no tiene nada más.
Sí,
para
a
ver.
Claro, a lo, a lo, a lo. Sí, sí, sí.
A Carolina, pero claro, no la sacan en andas.
Cada no, claro.
Es para el regocijo del turismo. Pero bueno.
Bueno, pues yo creo que José Manuel incluso hizo fotos ahí con los yates,
sí,
con los
sí,
coches.
Hombre,
yo
seguro,
le
veo
ahí,
seguro, seguro.
Blanca, ella nos cuenta que el lujo, pues lo que sea, ella a veces se da el lujo, o lo más lujoso que han tenido entre manos, son bolsos de lujo.
Ah, fíjate qué
vale,
bien.
Que bonitos. Ella entienda, ella entra a las tiendas de bolsos de lujo y que se los prueba a todos. Dice que hasta alguna vez les he pedido si me podían sacar otro color del almacén.
Ya.
Dice que es como...
Pero luego no se los compra.
No, no, ya no se los compra.
Ella solo...
Dice,
se los... Se los prueba. Me gusta mucho probar un bolso. ¿Te lo cuelgas en el hombro o lo abres? Claro, probar un bolso. Yo no he probado
pues
un bolso
yo
nunca.
Creo que, pues yo creo que probar un bolso...
Yo no me he probado un bolso en la vida.
Yo, pues como
yo lo
los
veo,
colchones.
Me gusta y lo compro, pero no me lo cuelgo a ver cómo
pues
me
no,
queda.
Yo creo, vamos...
Ni me paseo...
Yo no utilizo bolso.
No. Ya.
Pero yo si utilizase bolso...
Bueno, todo
haría
se
como,
andará.
Sí, haría como el colchón.
Ya.
Me lo probaría con todas las circunstancias.
Ya.
¿Vale? Entonces yo le diría, a ver, ¿cómo me queda colgado?
Sí.
En bandolera.
De mano.
De mano. Si me sienta bien, si me queda muy grande, si
ya.
Me queda muy pequeño.
Bueno, también.
Si voy a arrear a alguien con el bolso, a ver si el bolso lo
¿eres
puedo...
Margarita seis dedos, ¿no? ¿Qué
es manejable
por
o no?
Por favor. Pero bueno.
No lo sé.
Pues deberíais llevar bolso los hombres.
Bueno, claro.
Todos.
Sí, yo estoy muy a favor.
Ya, pues, pero no llevas.
Sobre todo...
Claro, yo muy a favor, porque, pero no llevas.
Porque yo llevo
pues
una...
te voy a regalar un bolso.
Mira, porque yo llevo
mira,
una... A ver,
hombre.
Porque yo es que no tengo... Es que llevo una mochila pequeña.
Ya, pero no
tengo
lo
varias
mismo.
Mochilas.
Ya.
Que yo siempre voy conmigo.
Ya.
¿Vale? Pero bolsos que no se ha dado la circunstancia de
bueno,
que yo necesito un bolso.
Te voy a regalar un bolsito pues, de mano.
De mano.
Para las fiestas.
Pues muy... Y hay que poder
una carterita.
En el bolso de mano.
Poca cosa.
Entonces, claro.
También es verdad.
Entonces, por eso yo
hombre,
por
pero
la
las llaves... Pero tampoco tienes que... Tú no te pintas. Por ejemplo, no tienes
no,
que llevar tu maquillaje.
No, yo llevo simplemente la crema protectora de sol. Eso siempre lo llevo.
Hombre, en un bolso
que
de mar,
es
un bolso
otro día,
de noche.
Pues
¿pero cómo
otro
te vas a hacer con la crema protectora de sol por la noche?
Mi crema protectora de sol es antiarrugas también.
¿Ah, sí? ¿Así estás tú? ¿De terso?
Lo descubrí.
¿Pero qué me dices?
Sí,
¿no
sí.
te habías dado cuenta nunca?
No, nunca me la había puesto viendo con las gafas de cerca.
Ya.
Y la letra pequeña, antiarrugas también.
Así está.
Entonces
no
ahora me
la una arruga,
por eso
claro.
me la he hecho también por la noche ahora. Protectora 50.
Fíjate.
Y antiarrugas también.
Pues luego me pasa la marca.
Bueno, pues luego te lo digo. Bueno, que Blanca, que la habíamos dejado probándose todo en la...
Sí,
que ella no se
lleva
nunca, que están fuera de su presupuesto, pero
ya,
que le gusta lo del tema de los
lo
bolsos.
Prueba.
Dice, además, como son tiendas de lujo,
sí.
dice, pues no te dicen nada por no... Son muy amables contigo, aunque no te lo lleves, el bolso.
Ah, bueno.
Nada, pues nada.
Hombre, tampoco... Yo no he entrado en ningún chino donde me haya arreado tres collejas por no llevarme algo. Quiero... en las tiendas. Da igual que sean de lujo, ¿no?
Yo creo que
si
también.
Si tú entras, te pruebas, no te gusta
sí.
algo.
Claro,
pues no,
claro.
Normalmente las tiendas bien lo aceptan bien.
Sí, sí, yo creo que no, sí. Los dependientes también, su trabajo es ese.
Claro.
Ser amable con el cliente, estar en
claro.
ejecución, compres o no compres.
Claro.
Porque a lo mejor tú no compras en ese momento, pero luego pasa dentro de 10 minutos, porque el bolso, eso se te queda ahí, ¿eh? Como un bolso te quede bien, tú vuelves.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
Bueno, lo que pasa es que si te pilla un poquito caro,
o fuera de presupuesto,
no vuelves,
claro.
Claro.
David, lujoso que le ha probado el buffet del Hotel Intercontinental.
Bueno, estupendo.
Dice de 5 estrellas.
Sí, 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 sí.
¿Vale? Que se gastó 100 euros. ¿Vale? Pero que...
Estupendo. Dice, hay de todo.
Que fue una experiencia que vivieron, que fue un capricho.
Ahí he estado yo.
Tú también has estado,
sí,
¿no?
Pues,
dice que él, que fueron su pareja y él, se dieron el capricho.
Muy bien.
Que, eso sí, que lo primero que hicieron, que fueron bien aleccionados, se tiraron a por el marisco.
¿Ah, sí?
Sí, para que que no, luego no se quedase sin hueco al haber probado otras cosas.
Ya. Yeah.
Entonces empezaron por el marisco, hicieron hueco para probar casi todos los platos y que, por supuesto, degustaron y, bueno, chuparse los dedos, no, él no lo pone, no queda fino. El cochinillo.
El cochinillo.
Cochinillo también dentro del buffet del hotel.
Marisco y cochinillo, no sé, hombre, es una combinación curiosa.
Bueno, empezaron por el marisco y luego terminaron por el cochinillo.
Bueno, bien.
Si teníamos el mensaje de Blanca que le gustaba visitar boutiques de lujo para bolsos caros,
sí.
tenemos
no lo digas.
A Alicia, que ella lo más lujoso donde ella ha estado son en los chalets que ella visita. Visita chalets en urbanizaciones de lujo.
Ah, como hobby.
Es como hobby, dice que están fuera de mi alcance, pero me gusta ir a varios cuando están en venta.
Ah, para ver.
Para ver, sí, para pasar allí, me imagino que...
No, ver casas, lo que pasa es que no voy, pero yo nunca, quiero decir...
Pues yo la verdad, pues mira, nunca he estado, nunca he ido.
Es una manera de pasar un día.
No, me parece muy... No sé, pero que nunca he ido.
¿A qué?
¿A ver casas? A ver casas.
Hombre, tú tienes una casa, la verías,
sí, pero,
en su momento.
No, pero era sobre plano.
Ah, no, ni el piso piloto tampoco.
No había piso piloto.
¿Pero qué me dices?
En mi ¿cómo se dice eso? En mi promoción no había piso piloto. Había una caseta piloto.
Ya, ¿y?
Y ahí
ya,
te contaban cómo iba ahí.
¿Y compraste así sin ver nada? Así,
a lo loco. Pero yo creo que ha sido lo más loco que he hecho en mi vida.
Yo creo que sí.
¿Sabes?
Pero luego ha salido bien.
Sí,
ha
sí.
Ha salido
sí,
de buena calidad, ha salido
bueno,
bien.
Bueno, ha salido bien. Las calidades lo dejaremos ahí.
Quitando el fregadero,
es verdad.
Que de nos da algún disgusto.
Disgusto, pero bueno, no
pero
me puedo quejar. No
bueno,
me puedo quejar,
bueno.
Marta, lo más lujoso que ella ha tenido entre manos ha sido una botella de Moët Chandon.
Ya.
Que le había tocado a una amiga. No sé si era algún sorteo, alguna tómbola. Dice, ha sido
una tómbola. Tampoco era tómbola de los hermanos Cachichi. No te regalamos el sandón.
¿Por qué no?
Pues creo que
un
no.
Un gran reclamo para la tómbola.
A lo mejor Moret Chandon
en la
te
feria,
lo dan, pero...
Pues yo juraría que en la feria de Albacete, ¿vale?
Sí.
Del 7 al 17.
Sí.
De septiembre, yo creo que alguna vez he visto ahí la tómbola.
¿Ah, sí?
No lo sé, a lo mejor era otra marca diferente. Mi imaginación estaba por ahí.
Ya
bueno,
te digo que hay algunas que confunden.
Sí, da igual.
Moete Chandon.
Claro, sí. ¿Es verdad?
Yo qué sé.
Sí, sí, sí. Bueno, es da verdad. Igual, le había tocado a la amiga y no nos cuenta cómo le había tocado. Pues esa amiga acabó con una botella de Moët Chandon.
Muy bien.
Dice Marta. Ha sido una de las pocas veces en mi vida que he bebido alcohol.
Ah, fíjate.
Porque ya nos cuenta que no bebe alcohol.
Ya.
Dice, porque cuando me contó que tenía la botella, me puse a investigar y vi que la botella eran casi 600 euros.
Pero que bueno, ¿qué Moët Chandon es ese?
Según la oyente, era de esta
no
cantidad.
No sé yo, ¿eh?
Dice, como no... Dice, como no tenía nada con compararlo, porque ya no lo había bebido nunca... Pues dice que me supo a champán nada más.
Ya, claro, es que es el problema. Eso te iba a decir. Como no ha podido comparar. Pues pero bueno, oye, no está mal.
Lo más lujo. Y termino con Alberto, que dice, mira, comprar no, pero que él cuando estuvo en Nueva York, ¿vale? Pasó por la joyería de Tiffany's a mirar y que él, pues, se probó unos gemelos de jade verde y negro. Y que nada, que es lo más lujoso que ha tenido entre manos. Qué pena. Y Alberto, ¿fuiste tú al piano de Vic? como tenemos oyentes que han ido a Nueva York, bueno, al piano, pues
sí,
bueno, pero a Tiffany sí ha ido, ¿sabes?
Ajá, ¿vale? Bueno.
Oye, dice Mari Puri.
Sí, que estoy viendo yo que aquí la botella más cara de Moët Chandon, que es un Moët Chandon Brut Imperial.
Brut, sí.
Pack All in One.
Sí.
Ah, pero que vino con 6 copas. Ah. Hombre, 289 euros, ¿eh? Con 6 copas. Bueno. No sé yo, a mí me parece que alguien te...
Yo creo que la amiga dijo coló, que bebía más, que era más para que bebiese.
Sí.
Que Mari Puri quiere... escribir para agradecer. Dice, ¿cómo que no nadie quiere agradecer?
Ah, es verdad, sí, es verdad.
Dice, pues no. Pues yo quiero agradeceros. Y seguro que mucha gente piensa igual por estar ahí todos los días.
Ay, pero a nosotros...
Ah, sí,
pero, hombre,
haciéndome
no,
la mañana mucho más divertida y llevadera. ¡Ole, por vosotros!
Gracias.
¡Ole, 4 aplausos!
Pero que el agradecimiento es para cualquiera, que no es que nos tengan que agradecer a nosotros nada. Que tú puedes agradecerle pues, a un empleado de correos que, en fin, te ha atendido muy amablemente. Siempre que sean así organismos, no, a un policía municipal que te sacó el carnet de identidad,
claro,
que se te había caído por una rejilla.
Sí.
Pero muchas gracias por el agradecimiento. Gracias, Mari Puri.
¿Qué quieres agradecer a un desconocido?
Sí, ¿sabes? Claro.
Vale, pues nos lo puedes contar para los antes de...
Muy bien.
Al 628-091-117.
Muy bien.
Dicho lo cual, vamos a conocer al protagonista de la historia de hoy.
A ver. Qué impaciente.
Nos vamos a ir hasta Estados Unidos, hasta Florida, a la localidad de St. Cloud, famosa porque tiene uno de los... No sé cómo es el nombre exacto en castellano, porque yo cuando me pongo a leer la prensa internacional se me queda en inglés, pero parque reptil, reptilario...
Sí, digo yo.
Un lugar
sí,
donde hay muchos reptiles y serpientes.
Sí.
Vale,
sí.
Pues yo creo que tiene uno de los más grandes del mundo, con más especies.
Sí.
Vale, también famosa St. Cloud por esos atardeceres preciosos con los cruceros fluviales.
Ah, mira.
Bueno, pero aparte de esto, vale, tiene una iglesia.
Sí.
Vale, una iglesia que ahora mismo acapara muchos titulares de la prensa internacional, donde ha ido a grabar una de sus últimas informaciones, la CNN.
Qué iglesia bonita.
Una iglesia preciosa. Bueno, una iglesia... Bueno, bonita no es. ¿Para qué te voy a decir yo? Es una iglesia un poco como...
¿Qué queda? ¿Y qué precioso? O sea, que no...
muy blanca así como de Florida.
Bueno, sí, bien.
¿Sabes?
Sí.
Es la iglesia de Santo Tomás de Aquino.
¿Ah?
Porque tiene unas cruces, pero bien podría parecer una casa colonial. ¿Sabes qué?
Bueno.
Pero el protagonista de la historia no es la iglesia, es su párroco, su cura, su sacerdote, el padre Fidel Rodríguez.
¿Que le van a beatificar o algo?
No, el padre Fidel Rodríguez está siendo ahora mismo investigado.
¿Por qué? ¿Qué ha hecho?
Por un incidente que ocurrió en misa, en la misa del domingo.
¿De ayer?
Del otro domingo. Hemos conocido los hechos ahora porque los ha dado a conocer la CNN, pero ocurrió misa de, creo que de 11, ¿vale?
Bueno,
misa de 11,
sí.
del domingo.
¿Y qué pasó?
Bueno, pues llegó el momento, bueno, podía haber sido por algo que ha dicho en la homilía, porque sabes que a veces trascienden, ¿no? Hay homilías polémicas y trascienden.
A ver, ya, para que haya una investigación, no
hay
sé
una
yo.
Investigación en curso, ¿vale? Porque llegó el momento de la comunión.
¿Alguien había robado el cáliz?
No,
no tampoco.
El cáliz estaba,
no,
la forma consagrada también. Bueno, pues empezó ese momento de comunión, ¿vale?
Sí.
La gente estaba guardando fila hasta que le tocaba su turno. Bueno,
normal.
pues llegó una mujer a comulgar.
Sí.
El padre Fidel Rodríguez vio algo, bueno, pues su experiencia con los feligreses, vio algo que no encajaba como de perfil de persona que va a tomar la comunión en la misa.
Mejor lleva mujía.
¿Eh? ¿Qué?
No, digo yo, un velo musulmán.
No, la actitud, la veía como despistada.
Vale.
¿Sabes? Dijo, bueno, entonces pues
hombre,
él antes
no sé,
de
¿qué vista?
Entregarle la hostia,
¿sí?
¿Sabes? Pues, bueno, el cuerpo, pues lo
¿sí?
típico, entabló un poquito de conversación y no le dio buena espina. Como que no pasaba el filtro para...
¿Hay que pasar un filtro para comulgar?
Hombre,
no sé yo.
Filtro a lo mejor no es la palabra,
pero
a lo mejor no tenías una actitud...
Hombre,
¿vale?
Como no vayas bailando una jota, es que no entiendo... Bueno, vale.
Pues
el padre Fidel que tiene...
El padre
que
Fidel...
tiene... vista del INCE.
Vista, pues era, yo soy mujer... medium de oyentes y ya. Ya sé cuando el oyente pues está un poco descarrilado.
¿Así?
Sí, cuando veo que el oyente nos cuenta una... Pues yo, y le intento... Pues él no le encajaba el perfil.
Vale. Sí.
Y le dijo, mire, creo que no es el momento adecuado para que usted comulgue. Yo creo que además se tiene que confesar antes de comulgar.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira, bueno.
Esta señora se dio media vuelta.
Sí.
Pero cuando se dirigió al banco debió pensar mejor.
Sí.
¿Vale? Y se volvió a poner en la fila para comulgar.
Sí. Bien.
¿Vale?
Sí.
Llegó el momento de comulgar y la mujer se abalanzó por las hostias consagradas.
¿Cómo que se abalanzó?
Sí, como en plan para robar.
Coger una.
Sin que el padre Fidel se la ofreciese.
Ya.
El padre Fidel intentó defender, ¿vale? Como pudo, porque tenía estaba con las manos ocupadas y tal. Intentó defender el cáliz y todo. Estaba él en el momento de la comunión. Intentó defender,
Sí.
La comunión,
sí.
¿Vale? Y entonces le haré un mordisco a esta feligresa.
¿Quién? ¿El padre?
Para que se les cayese.
¿El cura?
El cura haré un mordisco.
¿Le mordió a la feligresa?
Sí,
¿pero esto qué es?
Sí, en esta disputa, no. Sí, para que la mujer no se fuese con la...
¿Con la gana?
Con la comunión, comunión.
¿Pero cómo le va a morder a una feligresa? ¿Estás seguro de que eso está bien?
Sí, sí, lo he traducido bien. En un intento por detener lo que el sacerdote consideró un acto de desecración y con una sola mano libre mientras intentaba contener a la mujer, Rodríguez reaccionó mordiendo la mano de la señora para librar las hostias.
Pero vamos.
La mujer fue rápidamente retirada del lugar y aunque el padre Rodríguez no se enfrenta a ningún cargo en este momento, la investigación sigue en su curso. La investigación de la diócesis de Orlando. Claro, porque no es un comportamiento de un párroco.
No es un comportamiento de nadie, pero ¿cómo le vas a morder a una feligresa?
Entienden que la acción del sacerdote fue un intento desesperado por proteger la santidad de la comunión, que la tradición católica representa el punto más alto del culto y la fe.
Sí, pero a mordiscos. Padre Fidel, hombre, no parece de recibo.
El padre
esto,
sospechaba que esta mujer quería interrumpir los servicios religiosos por alguna razón. Es decir, que quería comulgar por ver qué es eso de comulgar.
Ya.
No porque estuviese ella preparada para recibir la comunión.
Ya. Pasmada.
No sé, como la gente que no va a misa nunca y luego va a una boda, a un bautizo, a una comunión y quiere comulgar.
Ya, no.
Pues
claro,
el hombre diría, ¿usted no está preparada?
A usted no le conozco de nada.
Primero,
yo no la he visto
confesión,
por aquí.
Claro, primero confesión.
Claro.
Él sin confesar no daba la comunión.
Hombre, no sé, podía haber defendido poniendo la mano encima del copón, pero no a mordisco, hombre, tampoco. Yo no lo veo.
O dar una patada,
no
una patada voladora.
No, tampoco le va a pegar una patada a la feligresa, pero un mordisco, por favor. ¿Y dónde le mordió? ¿En la mano?
En la mano, claro, en la mano.
Pero con
hombre, a ver,
le mordió.
La CNN no ha dicho
gravedad
nada, pero yo creo que si él quería defenderlo, el mordisco sería con saña. No iba a ser un mordisco.
No puede ser. De verdad. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes? Por Dios, cuando han defendido algo mordiscos, no.
Pues soy una de mordiscos.
No.
Esa vez que te hincaron el diente o que hincaste el diente algo que no debías.
Ah, bueno, ¿vale? Pero no tiene que ser una persona ni nada.
No, cuando has tirado de dientes para algo, para defenderte, por supervivencia o yo qué sé. Y si alguna vez has sido mordido por un párroco, nos lo puedes contar también.
Cuidado, párroco suelto en la puerta de la iglesia.
Cuidado, pero el párroco muerde.
No puede ser. Por Dios. 628-091-117. Historias de hincar el diente a algo.
Párroco suelto.
Cuidado, tenemos párroco en la puerta. No puede ser, hombre. El padre. Cualquiera va a comulgar otro día. ¿Se le habrá ahuyentado la clientela?
Bueno,
claro, perdona.
O al revés.
Ya, bueno, a lo mejor.
Claro,
sí, claro.
Ha defendido con uñas y dientes.
Nunca mejor dicho.
Su parroquia.
Se lo ha tomado al pie de la letra. Bueno, me ha escrito nota de voz. Historias de cuando has echado mano de
los
dientes.
Sí.
Muy bien, estupendo. Gracias, Sergio. Hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Bueno, pues del mordisco de un cura a un atentado. Nos vamos al pasado, Belera, por así.
Correcto.
A presenciar un atentado en directo.
27 de diciembre de 1870. Desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Atentado, atentado contra el presidente del Consejo de Ministros. Hoy, 27 de diciembre de 1870, en torno a las 7:30 de la tarde, en la confluencia de las calles del Sordo y del Turco. El general Prim habría sufrido varias heridas de trabuco. Se desconocen a esta hora la gravedad de las mismas, aunque sí sabemos que se encuentra en su domicilio, en el Palacio de Buenavista. Allí nos espera ya nuestra compañera Alfonsina Dávila de León. ¿Qué sabemos sobre el estado de salud de Prim?
Bueno, pues todo ha quedado en un susto. Afortunadamente, aquí a las puertas del palacio, las autoridades nos han facilitado un comunicado que procedo a leer. Dice textualmente: el presidente del Consejo de Ministros ha sido ligeramente herido.
Respiramos, por tanto, aunque no sé yo qué decir. Enseguida nos vamos a acercar también al punto exacto en el que se produjo ese atentado, para que nos cuenten los testigos qué es lo que vieron y para intentar de alguna manera reconstruir los hechos. Pero en base a las primeras informaciones, Alfonsina, da la sensación de que serían más que ligeras heridas. Se habla, de hecho, de disparos a bocajarro. No sé si has podido averiguar algo más allá de la versión oficial.
Sabemos que habría entrado por su propio pie en el palacio, apoyándose, eso sí, en la barandilla con su brazo ileso. Asusta todavía el reguero de sangre que ha dejado a su paso. Varias heridas de bala en su cuerpo, la más grave la localizada en su hombro izquierdo y la que le ha provocado un orificio de un diámetro de unos 2 centímetros. centímetros. Al parecer, los médicos habrían conseguido extraer ya todos los proyectiles y habrían taponado las heridas con distintos emplastos. De ahí el comunicado tranquilizador que nos han hecho llegar.
Confiemos, por tanto, en los facultativos y en el señor. Pero lo dicho, estamos ya en condiciones de explicar a los oyentes del Buenos Días pasado qué es lo que ha sucedido exactamente. Gloria García Talavera, confluencia de las calles del Sordo y del Turco. Imaginamos que a pesar del frío, que menuda nevada, por cierto, la que ha caído hoy en Madrid, son muchos los que a estas horas continúan en la zona.
Sí, una de las personas con las que he podido hablar presenció, de hecho, el momento del atentado hasta el punto de resultar también herida en un tobillo. María Josefa, una mendiga que no se podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Y de primeras ya le pareció extraño que un carruaje permaneciera tanto tiempo parado en la calle sin que nadie saliera o entrara, pero ella estaba a sus cosas. Y después apareció la berlina verde, en la que ahora ya sabemos iba el general Prim. Se escuchó un silbido y como de la nada surgió otro coche. Le dejaron encerrado y entonces aparecieron 6, 8, 10 hombres con trabucos, no se sabe con exactitud. Ruido de cristales al romper la ventanilla con el arma. «Bájese, mi general, nos hacen fuego. Vas a morir», escuchó Josefa. Y el sonido atronador de los trabucos. No sabe decir cuántos disparos, solo quería escapar. Además, un dolor atroz en su tobillo la empezaba a nublar el sentido. Estaba sangrando, la habían alcanzado con uno de los trabucos. El cochero daba latigazos a los caballos y a los asaltantes y al final, nadie sabe cómo, consiguió que la berlina avanzara. Por lo demás, aquí todo el mundo asustado todavía porque se escucharon los disparos en toda la zona y consternados. Se quiere al general Prim y se está dejando constancia de ello.
Todavía recuerdo, claro que sí, su entrada triunfal tras la Revolución de la Gloriosa, que expulsó del trono y del país a Isabel II en 1868. Como un héroe se le recibió y qué manera de arrasar en las primeras elecciones por sufragio universal masculino, las de 1869. Qué cerca y qué lejos parecen estar ahora esos acontecimientos. Pero un momento, porque tenemos nuevo parte médico. Elia Fernández, 10 Madroñero.
Sí, a 30 de diciembre el estado general del enfermo es satisfactorio y las heridas se presentan en situación favorable.
Pasadas las primeras 48 horas, parece que las noticias no pueden ser mejores. Así que momento es ya de intentar depurar responsabilidades. Las diligencias obviamente no han terminado y da la sensación de que van para largo. ¿Pero qué es lo que se cuenta? ¿Cuáles son las hipótesis? Lo averiguamos con ayuda de nuestro periodista de investigación.
Bonjour Galán, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Bonjour, Guillermo Alejandro.
Bonjour, Antena Shanti.
Lo primero, lo más importante, la evolución favorable del presidente del Consejo de Ministros.
Al menos es lo que dicen los partes oficiales.
Pues no te veo yo muy convencido.
He oído hablar de fiebre y eso la verdad es que no pinta bien. Pero confiemos y pasemos a desentrañar lo nuestro.
Y lo nuestro pasa por saber quién está detrás del atentado.
Y hay tantas opciones, decirse se dice de todo. Que si el diputado federalista José Paul, que quiere una república, que si el duque de Montpensier, que busca la vuelta de la dinastía de los Borbones en su persona. Se habla incluso del propio general Serrano, actual regente, y que lo haría para frenar la tendencia progresista del gobierno. Hay hasta quien ha metido de por medio a los traficantes de esclavos en Cuba por la reciente colaboración de Prim con los Estados Unidos para abolir la esclavitud.
Pues miedo me está dando todo lo que me cuentas, porque ya se sabe que cuando hay tantas opciones, al final todo se queda en agua de borrajas.
Una cosa te diré, eso sí, saberse se sabía.
¿El qué?
Pues que atentaban esta tarde-noche contra Prim.
¿Qué me estás contando? ¿Y por qué no se hizo nada? Si no me fallan los datos, fue, como siempre, sin escolta.
Pues no sería porque no le dieron oportunidades, pero ya sabes que siempre fue de no temer al peligro, de no querer dar muestras de debilidad y de confiar en su buena estrella. Su secretario y amigo, Ricardo Muñiz, acudió al Palacio de Buenavista tras el almuerzo para contarle que el director de la Iberia le había pasado una lista con el nombre de los conjurados que esa misma noche atentarían contra su persona.
Me reitero, ¿y no hicieron nada?
Sí, pasársela al gobernador de Madrid para que los detuviera como sospechosos, pero de una lista de unas 10, 12 personas, solo se detuvo a una.
¿A una? poco efectiva. La orden de detención queda claro, da la sensación, por tanto, de que ese atentado podía seguir en pie.
Efectivamente, ¿cuál es la siguiente oportunidad que se le da a Prim para evitar lo sucedido? Pues mira, la que le ofrece el diputado republicano Moraita. Le invita a la solemne cena de su logia en la Fonda de las Cuatro Estaciones, en la calle Arenal. De esta forma, le da excusa perfecta para que cambie su itinerario. ¿Pero qué te crees que hace Prim? Pues mira, agradecer y asegurar que se pasará en los postres y que cenar ya cenará en su casa.
Genio y figura, como suele decirse.
Y antes de salir del Congreso, ya la súplica, la de otro republicano, García Ruiz. Le pidió que por su seguridad cambiara al menos su itinerario habitual. Pero la respuesta fue, no, que haya juicio y tendré la mano muy dura.
Y mira que no me sorprende lo que me estás contando, pero un momento porque tenemos una última hora. Elia Fernández Díez Madroñero.
Sí, acaba de fallecer el general Prim. Septicemia es la causa. La noticia llega apenas unas horas después del comunicado tranquilizador de esta mañana.
Pues hoy, 30 de diciembre de 1870, muere el presidente del Consejo de Ministros a los 56 años de edad, a tan solo 3 días después de sufrir ese atentado, 3 días después de conseguir que se aprobara la ley en la que se fija el presupuesto de la nueva Casa Real, la de Amadeo de Saboya.
Quien, por cierto, lo va a tener muy difícil, ya que llega a Madrid sin su principal valedor, el general Prim.
Guillermo Alejandro de Alcázar y Puche de la Bella Casa, muchas gracias.
A la próxima, mes de mil.
Llega el momento, por tanto, de llorar y velar. Será en su domicilio, en el Palacio de Buenavista. Antes, y según hemos podido averiguar, el cuerpo será embalsamado. Isidoro Ruiz de Lopera.
El encargo lo ha recibido el doctor José Simón, quien, por cierto, recurrirá a los ojos artificiales de cristal. Una práctica muy extendida ya en este tipo de trabajos. Él será también el encargado de vestir el cadáver, que como no podía ser de otra manera, lucirá el uniforme de capitán general del ejército.
Y hoy, 1 de enero ya de 1871, realiza su último viaje el general Prim. La hora, las 12 del mediodía, aunque cierto es que desde hace ya tiempo son muchas las personalidades que han accedido al palacio para rendir su último tributo, Juana de Mendizábal.
Un goteo constante de gente de todo tipo y condición, la que estamos viendo entrar al edificio y quedarse también en los alrededores. La comitiva saldrá, como comentabas, de este palacio y llegará hasta la Real Basílica de Atocha a través de las calles de Alcalá, el Paseo del Prado y Atocha. Vemos aquí ya al destacamento de infantería y caballería de la Guardia Civil, los estandartes de las distintas parroquias y la carroza tirada por 6 caballos negros con penachos del mismo color. Y sale el féretro de metal bronceado, caras conocidas las que van a portar las cintas, por ejemplo, el exministro Silvela o el teniente general Contreras. Comienza a moverse la comitiva, larga comitiva, a juzgar por todos los aquí congregados. Escuchan los primeros aplausos que apenas rompen el silencio. Máximo respeto, a pesar de la cantidad de personas que hay aquí congregadas.
Un gran séquito, desde luego que sí, el que acompaña al difunto, personalidades municipales, provinciales, estatales.
Preside el duelo, de hecho, el regente del reino, el general Serrano, al que vemos junto al presidente de las Cortes y al obispo auxiliar de Madrid. Da la sensación de que no acaba nunca esta comitiva.
Y tanto, porque al parecer el féretro habría llegado ya a la Basílica de Atocha, Dolores Núñez del Toro.
Así es. Esperaba a la carroza fúnebre el comandante general del cuartel de inválidos, quien le ha acompañado hasta el interior de la basílica y ya comienza la ceremonia religiosa.
Mientras, Juana de Mendizábal, continúan saliendo, como decíamos, personalidades del Palacio de Buenavista o al menos de las inmediaciones.
Sí, hace un rato veíamos pasar ya un escuadrón de cuaraceros y a un coche de gala tirado por 6 caballos que se nos comunicó pertenecía a la Casa Real. Ahora los que continúan la marcha son ya particulares que, como decíamos, han pasado todo este tiempo guardando un silencio casi sepulcral en señal de respeto.
Todo Madrid parece haber salido a la calle para despedir al general Prim a Juan Prim y Prats, conde de Reus, marqués de los Castillejos, vizconde del Bruc, un grande de España por méritos propios, pero ante todo un héroe que consiguió acallar al sultán de Marruecos ante su pretensión de hacerse con Ceuta y Melilla.
Termina la ceremonia, se retiran los miembros de la comitiva y todos los aquí presentes, hombres, mujeres y niños, se acercan a contemplar el cuerpo de aquel al que tantas veces habían vitoreado. Hay quien llora, hay quien clama justicia.
Una justicia que parece va a tardar porque a esta hora no hay detenidos y las pesquisas parece que no avanzan. Ojalá y nos equivoquemos. Sí tenemos, eso sí, Elia Fernández Díez Madroñero, fecha y hora para los solemnes funerales.
Será el próximo 7 de enero a las 12 del mediodía. Presidirá el nuevo monarca, Amadeo I, Amadeo de Saboya.
Al que ya hemos podido ver, todo hay que decirlo, en la Basílica de Atocha, nada más llegar a Madrid, fue lo primero que hizo. Duro comienzo de reinado el suyo, para qué negarlo. Cerrado el caso del asesinato del general Prim, 7 años después y tras 18.000 folios redactados, Leonor de la Cueva y Silva, ¿cuál es la conclusión?
Que no hay claros culpables, o al menos que no se puede demostrar la culpabilidad de ninguno de ellos.
Ni siquiera la del diputado José Paul. Dicen que el propio Prim aseguró, antes de fallecer, haber escuchado su voz durante el atentado, algo además que confirmó su ayudante personal que iba con él en la berlina y que llegó a perder una mano.
Y así consta en el sumario, pero no se han podido reunir pruebas sólidas contra él, mucho menos contra aquellos considerados como mentes pensantes. A lo largo de todos estos años se ha tenido en el punto de mira a Serrano y al duque de Montpensier, entre otros muchos, y es que el total de acusados ha ascendido a más de 100, pero como decimos, ninguno de ellos se ha considerado culpable, sin resolver, por tanto, el atentado contra el general Prim.
Tremendo. ¿Sabremos alguna vez qué fue lo que pasó realmente o tendremos otro gran misterio en su vida? Carta de Segismundo de Viana, tal vez arroje algo de luz sobre el asunto.
Madrid, en el año del Señor de 1877. Muy señora mía y amiga, hállome triste por el veredicto final de este juicio, y digo triste que no sorprendido, porque en todos estos años he visto cómo avanzaban las pesquisas o se detenían, dependiendo de quién gobernaba, si Ruiz Zorrilla o Serrano. Triste final el de un hombre, ¿qué digo?, el de un militar que desde bien joven demostró que lo suyo era la guerra, defendiendo los derechos de una joven Isabel que tuvo que luchar contra los que preferían a su tío, Carlos María Isidro. Él, isabelino a ultranza, forzaría años después la salida de la monarca del país. Contradicciones de su vida. Que fue también él quien promulgó en Puerto Rico el Código Negro. Demasiados castigos para los esclavos, a los que luego defendería uniéndose a las reivindicaciones del norte de los Estados Unidos. Juan Prim, el héroe de Marruecos, el hombre que quiso cambiar la historia de nuestro país. Ya nunca sabremos si para bien o para mal. Se despide atentamente su afectísimo amigo y seguro servidor, que besa su mano, Segismundo de Viana.
Pues poco más nos queda que añadir. Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que seguiremos haciéndonos las mismas preguntas. Y eso a pesar de la exhumación de su cuerpo, recordamos, embalsamado. Un nuevo análisis forense con una conclusión que provocó titulares. Prim podría haber muerto estrangulado, aunque un análisis posterior determinaría que la marca en el cuello sería post-mortem a causa de la presión de la camisa sobre el cadáver. ¿Quién decía la verdad? Nuevo interrogante que también continúa abierto.
Buenos días, pasado.
Tremendo, ¿eh? Qué cosas, exacto. Qué episodios de
episodios
la historia. Pues mira, muy desconocido, sí, que no solamente conocemos con el Buenos Días Pasados, sino que lo vivimos, que siempre es algo muy especial. ¿Dónde vamos la semana que viene?
Pues una cosa te diré, a una actividad no apta para aquellos que sean un poquito miedosos. Nos vamos a subir por primera vez en una montaña rusa. Siglo XIX, primer parque de atracciones de Madrid, Los Campos Elíseos, allá en las afueras, más allá de la Puerta de Alcalá.
Bueno, pues nada, yo a lo mejor me ausento, porque yo a mí las montañas rusas me dan miedito. O sea que, en fin, me dan impresión.
Encontraremos a alguien que quiera subirse.
Gracias, Belén.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Coisa te presenta su quincena de la ducha. Del 20 de mayo al 1 de junio, ven a las tiendas Coisa y renueva tu espacio de ducha. Azulejos, mamparas, grifería y todo lo que necesites a precios muy especiales. Coisa, distribuidor oficial Roca. Más información en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la una de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio, en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, de lunes a viernes a la una de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, Sergio, cuéntame, ¿dónde han echado los dientes?
Venga, aquel hincado el diente que nos debían. 628-091-117, nota de voz que nos ha dejado nuestro oyente Andrés.
Hola amigos de Onda Madrid, hacía mucho que no escribía, pero es que esto me recordó una vez que aprendí tres cosas y las digo al final. Fui a visitar a mis hermanas, hacía mucho que no las veía y entonces íbamos a cocinar algo al horno y cuando saco el plato del horno había una salchicha. Digo... saco el plato y cojo la salchicha y le pego un mordisco y estaba como amarga y miro la salchicha y tenía gusano. Mi hermano me dice, pero si esa salchicha hace cuánto no cago la salchicha. Claro, tampoco habían limpiado el horno y le pegué el mordisco. Entonces lo que aprendí es que la salchicha cuando lleva muchos días, la salchicha está amarga, los gusanos no estaban malos, y tercero, que no tengo que pegar mordiscos a cosas que no veo primero. Un saludo.
Ahí está. Ay, ¡qué asco!
Una salchicha con
gusano. Ay, mal rollo, Andrés. Uf.
Rosa Pasión nos ha dejado también nota de voz. Ella en su día le mordió una salamandra. Pero es que Rosa Paseo también tiene dientes y ella también muerde.
Como no puedo olvidar el mordisco que yo pegué a mi padre en la nariz cuando era pequeñita. La verdad, pues es que ya no podía más. Yo fui una niña tranquila, pero claro, cuando ya... me tocaban tanto los carrillos, ¡ay, qué mona, qué rica! Pues mi padre ya, yo ya no podía más. Le mordí en la nariz, pobrecito mío, le hinqué los dientes y le hice hasta sangrar de aquello. Bueno, me estoy arrepintiendo, me arrepentiré toda la vida, pero en aquellos momentos es que no me pude aguantar. Lo sentí muchísimo, pero fue... fue inconscientemente, pero le mordí, la verdad.
Mordisco en la nariz.
Pero bueno, con sangre.
Con sangre por tocarle los carrillos. Marian, buenos días. Ella tiene una costumbre que no puede controlar, que es la de cortar con sus dientes a mordiscos los hilos o las etiquetas de la ropa.
Pues no es bueno. No es bueno, ¿eh? Al final los dientes se pueden abrir verticalmente con el hilo. Cuidado.
Gema, buenos días. Yo también os quiero felicitar.
Ah, muy bien, Gemma, gracias.
Y aparte, dice, contaros que su abuela, dice, nos ponía siempre a morder un lápiz. Un lápiz que los tenían que morder cuando le decíamos que nos dolía algo. Ah. Dice, sobre todo cuando nos dolía la cabeza, estábamos pachuchos, ella, dice, nos ponía un pañuelo con alcohol
sí.
y un lápiz para morder. Decía que era sí. mucho mejor que la aspirina.
¿Morder un lápiz?
Sí, nos dice la abuela, sí, sí, nos manda un montón de besos, dice, seguid así.
Bueno, tú no lo vas a probar.
Yo no, yo sí.
Tampoco.
Yo sí, ahora cuando me duele algo...
¿Pero
yo
cómo voy a, vas voy a morder un lápiz si es de madera?
Ah, eso sí, pero...
Entonces, claro...
Ángel dice, buenos días, yo tuve en pasado la manía de arrancar a mordiscos todas las bolitas y perlitas de los monederos y bolsos que tenía mi hermana cuando éramos pequeños.
¿Pero
dice,
por qué?
Empezaba con una piedrecita y no podía controlarme.
Pero bueno, qué dentaduras más estupendas tienen los oyentes. Por Dios, bolitas.
Bolitas. Mm. Buenos días, dos soletes. Pilar, ella tendría como 5 o 6 años y aún lo recuerda. Estaba en la puerta de su casa y vino una vecina con su perrita.
Mm.
Ella le fue a tocar el morro y... dice, me mordió los dedos. Estaba jugando, solo me los pilló, pero no llegó a morder. Pero claro, dice, yo era tan pequeña que para mí fue un mundo. Me asusté, pero no fue del todo nada.
Bueno, menos mal.
Oye, venga, Enrique echó de mano de sus dientes para abrir botellines de cerveza.
¡Ay,
¿eh?
no!
Fue
no
a buscar el abridor,
Enrique,
no aparecía por ninguna parte. Dice,
no hagas eso.
Abrió 5 botellines con los dientes, ¿eh?
Porque a lo mejor
cinco,
el botellín
cinco,
te
cinco,
abre
cinco,
los
cinco.
Dientes a ti. ¡Qué horror!
Y Silvia nos cuenta que ella a mordiscos se comía el envoltorio de los mini Babybel, que era de cera.
¡Oh!
Dice, que, dice se pelaban, pero a mí me encantaba morder esa cera roja.
Y eso no debe ser...
Me castigará una vez por hacerlo en el recreo.
Pero bueno, tampoco es para castigar, no, hombre, no
claro,
sé. Tampoco
claro,
es para castigar a alguien.
En el recreo cada uno se come lo que,
lo
la
que le da la gana.
Lo que
la cera del Babybel, no, lo que claro. te parezca. El resto lo recuperamos
mañana.
Mañana
más.
Venga, gracias, Sergio. Llegan las noticias, enseguida volvemos.